se estuvo realizando el curso de criminología dictado por el doctor Germán Aller en la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Bueno, justamente se desarrolló allí y queremos saber un poco de qué se trata. Esto se trató de una materia opcional para aquellos que están cursando la carrera de abogacía y para los ya egresados de Facultad de Derecho, como lo que cuenta como curso de posgrado. Para conocer un poco más, hablaremos con el criminólogo Germán Aller, que pertenece al Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Heroelar, y ya estamos en línea con él. ¿Cómo andas, Germán?
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la llamada y con todo gusto. Bueno, el curso de Salto se imparte en el primer semestre desde hace ya 20 años, y como bien señalaba, se lo cursan tanto estudiantes como egresados, que no sería estrictamente un curso de posgrado, ¿no? No es un curso de posgrado, sino que lo pueden cursar como cualquier otra materia opcional.
Perfecto.
Dentro del menú de opciones que ofrece la universidad, se pueden cursar. Incluso lo cursan personas que no tienen por qué ser necesariamente egresados de derecho, es decir, hemos tenido gente de sociología, asistencia social, psicología, etcétera. Y entonces, bueno, se da en Salto el primer semestre, y en el segundo semestre se da en Montevideo con las mismas características, ahí ya hace más años, porque la materia entró cuando el Plan 89, y por lo tanto desde el año 90 hasta el día de hoy se siguen impartiendo durante todos esos años esos cursos, que son semestrales o cuatrimestrales, bueno, como se quiera considerar, ¿no?
Bien, Germán, está terminando este primer semestre. ¿Qué balances tenés al respecto? ¿Cómo estuvo este año allí en Salto este curso de criminología?
Bueno, muy bien. Es un curso que despierta interés y que a la gente le resulta bastante atractivo, y además siempre se ha logrado en Salto muy buena respuesta de la gente, tanto en los cursos como en las actividades, llamémosle extracurriculares, pero relacionadas a eso, si las jornadas que hacemos siempre de criminología todos los años. Entonces, ahora se van a hacer justo la semana que viene, esta semana, el viernes y sábado se van a hacer el 24 y 25 de junio, se van a hacer las 21 jornadas de criminología de Salto. Y bueno, se hacen en memoria de Lolita Anilla Recastro, que era una criminóloga venezolana, una criminóloga crítica, perteneciente a esa corriente, que falleció lamentablemente a diciembre del año pasado. Y entonces hacemos esas jornadas organizadas junto a la Unidad de Educación Permanente, y obviamente con el auspicio de la Regional, de la Facultad de Derecho, también con el auspicio de la Jefatura de Policía de Salto, el SED, y el editor Carlos Álvarez. Con todos ellos, de alguna manera cada cual aporta dentro de sus posibilidades para que esto sea un éxito, y de hecho ya lo es, porque a nivel de inscripciones y todo, en la Unidad de Educación Permanente hay mucha cantidad de inscriptos, ¿no?
Bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminología? ¿Cuál es el campo de labranza en el cual ustedes investigan?
Bueno, la criminología lo que estudia es el fenómeno criminal, ¿no? Es la ciencia del crimen, por denominarlo de alguna manera, sin perjuicio de que hasta se pueda discutir a veces los caracteres de las ciencias, etcétera, y su eventual autonomía en cuanto a que tenga método propio, etcétera. Pero eso son cuestiones ya de disquisiciones de otro orden. Es la ciencia del crimen, es decir, estudia el problema del fenómeno criminal en su entorno, cómo se da en cuanto al individuo, en cuanto a la víctima, en cuanto a la reacción social, y por supuesto lo concerniente también a la pena. Es decir, que por lo tanto abarca una serie de ítems que la torna una disciplina con muchos aspectos de gran conexión con otras. Entonces uno estudia no solo las diferentes orientaciones, corrientes, teorías que ha habido sobre la explicación criminal, desde pensar en cuestiones bastante superadas, pero bueno, de que el fenómeno criminal es estrictamente endógeno y que depende de ciertas características que pueden ser físicas, químicas o lo que sea en individuo, biológicas, pero ese aspecto hoy no es prioritario, no es la clave, hasta por supuesto todos los factores de incidencia o criminógenos de corte social o cultural, donde la criminología se encuentra mucho más sólida. Es decir, el individuo delinque por una cuestión de interacción social, es decir, en un fenómeno social más que estrictamente individual, lo realiza el individuo, pero que tiene connotaciones en relación al grupo, es decir, la forma en que se conecta con la gente, la educación que recibe, los elementos que lo van condicionando, llevando, o aún en un estado de libertad, optando por el delito. Y eso, esto es el objeto central de la criminología, estudiar más que las causas estrictamente del delito, que eso fue algo que durante muchos años se ubicó, se centró como su objeto, ¿no? Es decir, los factores endógenos y la etiología del crimen. Hoy día ya se da mucha más importancia a los procesos de criminalización, es decir, como un paradigma de la fundamental de la criminalización, es decir, estos procesos a través de los cuales una persona deviene en delincuente. O no deviene en delincuente, pero lleva actos, aunque sea aislados alguna vez, de corte delictivo, donde no es ajeno eso a los ciudadanos en general, ¿no? Es decir, la idea de que podamos cometer un delito no es ajena a las personas.
Es entender las lógicas que digamos que llevan a esos procedimientos, digamos, ustedes desentrañan ese tipo de pensamiento, aunque también veo acá que la metodología se mezcla con otras disciplinas, por ejemplo, la psicología, también la psiquiatría, ¿cómo comparten, claro, el campo de estudio con estas disciplinas?
No hay problema, porque uno toma, desde el punto de vista de la criminología, se toman aquellos aspectos que puedan servir, que puedan ser de utilidad para este saber o este campo científico. No es contradictorio, y por supuesto siempre puede haber espacios de lógicas discrepancias, pero hay que tomar en cuenta que el fenómeno criminal es abordado desde distintos ramos de la ciencia, es decir, también la psicología tiene mucho para decir, la psiquiatría, hay aspectos de la política criminal, sin ningún tipo de duda, es decir, que están todas interconectadas, ni que hablar el derecho penal, por supuesto, la medicina legal es un campo muy importante para nosotros, y en ese grupo que se pueden agregar otros aspectos, la sociología, etcétera, y también, obviamente, la criminología, que es un campo bien específico. Pero en algunos aspectos podemos tener una gran similitud y en otras pautar algunas diferencias. A medida que van pasando las décadas, las diferencias, entiendo que en general también se van disminuyendo, porque el conocimiento no tiene que ser una cuestión de estancos aislados, sino compartirse y aprender de otros campos científicos, tener una gran apertura de ideas y una mente abierta para poder también recepcionar nuevas teorías, nuevas concepciones, nuevas explicaciones y sobre el fenómeno criminal, tanto en lo individual, para quienes lo vean de esa forma, como en lo estrictamente social, ¿no?
Mencionaste al pasar un concepto de la política criminal.
Sí, exacto. ¿A qué, la política criminal es una ciencia.
¿A qué te referís específicamente?
La política criminal es una ciencia que data de siglos atrás. Ya en 1881 y 82 se hablaba de la joven escuela de política criminal de Marburgo, en Alemania, liderada por Franz von Liszt, y que estuvo integrada por autores como Adolf Prinz y Gerhard von Hammel. Es decir, que estamos hablando de algo que tiene muchísimo tiempo y que tiene que ver con las líneas que desarrolla una institución, sea policial, sea poder judicial, o más concretamente el legislador, sobre cómo enfrentar el crimen. Es decir, un acto de política criminal, sin duda, es, por ejemplo, una ley penal, un código penal, cualquier disposición que establezca pautas eventualmente conductuales y al mismo tiempo que establezca, por ejemplo, sanciones, como el caso del delito. Es decir, quien define lo que es delito es el legislador, y eso es un acto de política criminal. Como también son actos de política criminal las decisiones judiciales, con una parcela de política criminal, porque están restringidas a lo normativo, pero siempre puede haber un ámbito de ello. Es decir, que es un campo científico, en realidad, no es una cuestión lateral, sino que es una disciplina que tiene que actuar ajustándose siempre o de cara a los principios básicos del derecho penal, ¿no? Es decir, no violentar aspectos esenciales como la proporcionalidad, la lesión de bienes jurídicos, etcétera.
Perfecto. ¿Sabes lo que? Uno, en realidad, la motivación inicial de esta nota era preguntarte sobre la masacre que se perpetró allí en el Club Gay Pius de Orlando. Bueno, pues terminamos hablando de una disciplina como la criminología. Ahora, lo que te quería preguntar era justamente esto, ¿no? Se habla de un fenómeno nuevo que se llama el lobo solitario, que entendido como individuos que realizan acciones terroristas sin el apoyo de un grupo, un movimiento o una ideología. ¿Esta figura es realista o es una ficción periodística? ¿Cómo la evaluás vos desde el campo criminológico?
No, Primero hay que establecer que personas que han cometido crímenes y crímenes de forma medianamente masiva, como en este caso con todo lo que se implica, las connotaciones, en realidad ha existido siempre. No es algo que no haya existido. Lo que sí puede haber, sin ningún tipo de duda, son varios elementos distintivos. Uno de ellos es la difusión. En otros tiempos, la difusión de cualquier cosa era mucho más reducida, de cualquier fenómeno. Es decir, lo que acontecía en Bulgaria o acontecía en el norte de Italia, no teníamos por qué enterarnos. Es decir, que hay elementos ya de comunicación que marcan claras pautas de diferencia y asumir a veces como propio los fenómenos también ajenos. Eso es un fenómeno, una característica lógica de todo lo que es la globalización, algo muy bien estudiado por sociólogos estupendos sobre esto, como el caso de Ulrich Beck o el mismo Niklas Luhmann, etcétera, etcétera. Es decir, que la idea de globalización lleva también a difusión de cosas muy buenas y muy positivas, la cultura, el conocimiento, el estar informado, en sí es algo excelente, porque esta misma entrevista, así como la escucha una persona que puede estar cercana a nosotros, la puede escuchar una persona en cualquier parte del mundo. Entonces, estamos absolutamente globalizados y las fronteras, de muchas maneras, esas fronteras han desaparecido. Bueno, eso en cuanto a la difusión. En cuanto a la existencia, no hay duda de que siempre han existido, pero es verdad que se pueden conectar las dos cosas. Se puede conectar, por un lado, el fenómeno mediático, las situaciones coyunturales que vivan las sociedades, el mundo en general, y entonces este tipo de figuras o de personas, personajes, personalidades, digamos, de corte siniestro, obviamente, pueden aflorar, pueden de alguna manera despertarse o motivarse en la propia difusión. Y esa es una cuestión también sumamente interesante y que hay que trabajar.
Claro, me imagino,
gran profundidad, sobre todo en el área de la psicología y ese tipo de disciplinas que estudian la mente humana, propiamente dicho.
Porque ahora hay nuevas motivaciones, como la hipermediatización que se da. ¿Esto es algo que ustedes detectan en la criminología o es algo que se está viendo?
Eso es un terreno mucho más de la psicología. En criminología, por supuesto que se estudian estos fenómenos, pero no es
la centralidad.
No, porque nos interesa más todo el contorno social. Pero eso no quita que este tipo de personas que actúan de esas características, fundados en, y ahí aparece una inmensa cantidad de cuestiones, pueden ser religiosas, pueden ser xenófobas, pueden ser fundamentalistas de cualquier orden, en fin, odios, evidentemente en muchos casos también carencias de ellos individuales, frustraciones. Todo eso puede desencadenar en algo que además ve como un proceso que está mediatizado.
Perfecto.
Entonces puede eso potenciarlo. Lo que no quiere decir con eso achacarle las responsabilidades a los medios.
No, ni que hablar.
Hay que aceptar una realidad muy dura, y es el hecho de que mayor información implica más responsabilidad para las personas y más libertad, y por lo tanto la libertad implica más riesgos.
Son las nuevas reglas de juego de este mundo mucho mediatizado, que tiene estas cosas. Ahora, por último y para cerrar, quizás, ¿cuál es la diferencia entre un lobo solitario, este tipo de delincuente, digamos, y un asesino furtivo? Porque me parece que como que el componente, digamos, de la locura está en los dos, pero hay diferentes motivos allí.
Bueno, yo creo que la primera diferencia es el rótulo. La primera diferencia es el cartel que se le ponga, es decir, cómo lo señalemos, cómo lo etiquetemos. Un asesino furtivo, en definitiva, tampoco eso es una figura construida, pero digo, es una persona que mata a otro y que huye. Eso es furtivo. Es alguien que mata a alguien y huye. Eso es un asesino furtivo. Una cuestión distinta sería una persona que decide matar en forma sucesiva, etcétera, etcétera, y con una serie de parámetros y características específicas que nos coloquen una suerte de homicida o asesino serial. Pero no es el caso estrictamente del que mata en un momento un montón de gente.
Claro.
Eso puede ser desde un demente hasta una persona, no demente, pero que evidentemente tiene un gran problema de socialización.
Claro, porque obviamente que la demencia existe, porque está presente. ¿O no?
Pero cuidado, porque si partimos de la base de que es demente, también debemos arribar a una inequívoca conclusión de que es incapaz de culpabilidad, ¿no?
Claro.
Es decir, en eso hay que tener mucho cuidado. Y es un terreno en el que primero tenemos que opinar a los psicólogos y a los psiquiatras, para poder establecer si el individuo tiene conocimiento de ilicitud, es decir, eso lo va a establecer el juez, pero claro, poder arribar con elementos de esa ciencia, si tiene conocimiento de ilicitud, es decir, conciencia no solo del hecho físico que está realizando, el hecho naturalístico, sino conciencia, conocimiento de que el acto que lleva a cabo es un acto contrario al derecho, y que vive en sociedad y que debe ajustarse a normas de derecho. Todo eso es lo que nos lleva a luego establecer si es o no capaz de culpabilidad.
Claro. Ha quedado clarísimo, Germán. Bueno, ha sido un placer, nos aclaraste unas cuantas cosas, unas cuantas líneas. Uno llegaba como con ciertas ganas de hacer una nota, pero bueno, ha sido una nota verdaderamente muy interesante. Seguiremos en contacto por fenómenos que se estén dando para comprenderlos y tener tu palabra más que autorizada. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas ha sido muy amable.
Ha sido un gusto, muchas gracias. Chao, hasta luego.
Hablábamos entonces con Germán Haller, bueno, que está dando en el contexto del curso de criminología que se está dictando a la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Bueno, le preguntábamos sobre otras realidades que trascienden los contenidos, digamos, del curso, ¿no? Sobre todo la masacre de Orlando, también el tipo de criminal que perpetra este tipo de ilícitos. Y bueno, él nos daba definiciones más que acertadas.